El primer palo con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Una hora menos en la Comunidad Canaria, bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí, ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. En su intervención de ayer, en el chiringuito, Florentino Pérez insistió en dos conceptos elementales, monopolio y transparencia. Según el diccionario ideológico de la lengua española de Julio Casares, un monopolio es el aprovechamiento exclusivo de alguna industria, en este caso sería la futbolística, que es la que nos compete, o comercio. En líneas generales, las democracias, los estados democráticos suelen combatir los monopolios. En España, por ejemplo, se hace a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es un organismo teóricamente independiente, ¿verdad?, encargado de preservar, garantizar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia, a la que se refería precisamente ayer el presidente del Real Madrid, y la existencia de una competencia efectiva y de una regulación eficiente en todos los mercados y sectores productivos en beneficio, finalmente, de los consumidores. Pondré un ejemplo, ¿vale? Si tienes un monopolio puro, porque luego hay oligopolios de plátanos, o sea, si eres el único productor, distribuidor y vendedor de plátanos en el mundo, resulta que puedes cobrar los plátanos al precio que a ti te dé la gana realmente, puesto que si el consumidor quiere comerse un plátano, va a tener que acudir inevitablemente a ti, sí o sí, ya que no tienes competencia. FIFA y UEFA son dos monopolios. Son dos monopolios, no es de ahora, no, es de hace muchísimo tiempo. El hecho de que tú seas el único productor, distribuidor y vendedor de fútbol en el mundo acarrea efectivamente un problema de ausencia de transparencia. Es, trasladándolo a la política, como si, por ejemplo, tú llevaras toda la vida ejerciendo el poder. Al final no necesitas ser transparente. ¿Para qué? Si sabes que vas a estar ahí. Fidel, por ejemplo. Fidel fue primer ministro y luego presidente de Cuba entre 1959 y 2008. Luego Fidel pone a su hermano Raúl, que ha sido presidente de Cuba desde 2008 hasta la fecha, y ahora Raúl ha puesto a Miguel Díaz-Canel, que va a estar ahí hasta que a él le dé la real gana, y entonces colocará en su puesto a otro que probablemente sea pues uno de los nietos de Fidel Castro o de Raúl Castro. O sea, Fidel gobierna Cuba incluso después de muerto, y nadie tiene que dar explicaciones de nada, puesto que tienen montado un chiringuito, un monopolio político. Si te gusta, bien, y si no, te vas a nado a Miami. Florentino tiene razón. Hoy es posible conocer cuánto cobra LeBron James, pero él, y cuando digo él, digo el resto de miembros de UEFA y FIFA, no es capaz de saber cuánto ingresa Alexander Zeferin. La batalla que han iniciado los Super 12 en la medianoche del domingo no es una batalla romántica, no. No estoy diciendo yo que Florentino sea un romántico. No es así. Es sobre todo una batalla, una lucha económica. Como muy bien señalaba este mediodía en Fútbol en Radio Juan Pablo Polvorinos, lo que pretenden en el fondo, o pretendían, los fundadores de la Superliga es eliminar al intermediario. Oiga, ¿y por qué voy a pagarle yo a alguien por un servicio que puedo hacer perfectamente yo? ¿Por qué pagarle a alguien por un servicio que pueden hacer perfectamente los clubes? Y el intermediario, claro, se resiste, ¿eh? Lucha brazo partido, se agarra un clavo ardiendo, porque de lo que se trata no es del fútbol, no, 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 panenquitas, no, no estamos defendiendo el fútbol, no, panenquitas, no, de lo que se trata es de su tenderete, no se trata del crío que juega con un balón en el patio trasero de su casa, no, panenquitas, no, no va de eso. Panenquitas, se va a seguir jugando, el niño va a seguir jugando con el balón, se trata del chiringuito de Zeferin. Ayer me hacían gracia los de Topa al Pueblo. ¡Topa al Pueblo! Demagogos de salón. Y hoy me hacen gracia aquellos que se autodenominan la gente del fútbol, pero que probablemente no hayan tenido que cuadrar un balance en su vida, ni pagar una nómina, O un seguro social, Zeferín, por ejemplo. Nacido en Liubliana, en una familia de abogados, no de futbolistas o entrenadores de fútbol, sino de abogados. Se gradúa en Derecho, no en un campo de fútbol, en Derecho. Comienza a trabajar en el bufete familiar, no en un equipo de fútbol, en un bufete, en el bufete de su padre. Después el grupo Zeferín se especializa en la representación de atletas y clubes deportivos y cuando el padre decide retirarse, Alexander y Rock Zeferín, los hermanos Cefe, pasan a ser los directores del bufete. En 2011 es nombrado presidente de la Federación de Eslovenia de Fútbol, porque empieza, imagino yo, a hacer contactos, empieza a trabajar en el comité legal de la UEFA y desde entonces hasta ahora 10 años sin bajarse del coche oficial con las lunas tintadas. En la biografía de este hombre del fútbol llamado Zeferín no aparece ni un balón, ni unas botas de fútbol, ni un campo de tierra, nada, cero. Zeferín es un hombre del fútbol como yo lo soy de la física cinemática. Lo mismo. Y el caso de Infantino es muy similar. Y lo más redondo probablemente que haya visto en su vida es el armario empotrado de su habitación que de chico tendría quizás forrado con pósters de series de abogados y no de futbolistas. Como Miguel Díaz-Canel, Zeferín e Infantino han heredado un monopolio. A este en concreto se le ha dejado crecer desorbitadamente porque es un monopolio muy popular. No es como una empresa eléctrica, por ejemplo, o una petrolera, ¿no? Ha crecido tanto y tan desordenadamente este monopolio dirigido por gente que no procede del fútbol que ha llegado a adquirir tintes de Estado con sus propias reglas, sus propias normas. Por ejemplo, si a un club se le pasaba siquiera por la imaginación acudir a la justicia ordinaria, inmediatamente era amenazado con la expulsión del paraíso. Porque en este mundo del fútbol, en este planeta independiente del resto de la humanidad, no existe la justicia ordinaria, ¿no? ¿Qué va? Existe la justicia de Zeferín, que es el juez Drez. El monopolio conduce directamente a la ausencia de transparencia. Y esta acaba produciéndose con unos comportamientos e incluso una forma de hablar y de gesticular que recuerda más a los intocables de Elliot Ness que a un equipo de ejecutivos profesionales. En concreto, aquella escena de Robert De Niro con el bate de béisbol, no sé si la recordáis. Dice Robert De Niro, un hombre está de pie en el puesto meta. ¿Qué está a punto de conseguir? Va a conseguir una proeza individual. Está allí de pie, solo, pero en el campo, ¿qué es? Forma parte de un gran equipo. Mira, lanza, batea, corre, pero es parte de un equipo. Batea durante el largo y azaroso día, pero a veces da palos de ciego. Si su equipo no le ayuda, ¿qué pasa? Es un domingo soleado, las gradas están repletas. ¿Qué creéis que está pensando? Voy a lucirme yo solito, pero jamás ganará el partido a menos que el equipo le ayude. En esa escena de la película de Brian De Palma y después de esta exposición, Alfonso Capone, Al Capone, le revienta la cabeza con un bate de béisbol a un gigantón que está a punto de encenderse un puro y de repente un plano cenital enfoca a la mesa que comienza a teñirse de sangre y al resto de comensales que apartan todos al unísono la vista del cadáver. Yo pensaba, era optimista, creía que algo había cambiado de repente porque ahora habían decidido no apartar la vista, no mirar hacia otro lado. Hoy mismo, el juzgado de lo mercantil 17 de Madrid, a solicitud de la Superliga, adoptaba medidas cautelarísimas por las que prohibía a FIFA, UEFA y todas sus federaciones o ligas asociadas adoptar cualquier medida que prohibiera, restringiera, limitara o condicionara de cualquier modo, directa o indirectamente, la puesta en marcha de la nueva competición, así como cualquier medida sancionadora o disciplinaria contra los clubes participantes, sus jugadores o directivos. Era optimista. Era. Es un domingo soleado, las gradas están repletas. ¿Qué creéis que va a pasar? No hablo de ganar o perder. Uno gana a veces, otras veces pierde. No conozco a nadie que gane siempre. Tampoco a nadie que pierda siempre. Hablo de ser un mierda. Hablo de ser un mierda o de no serlo. Es de eso de lo que estoy hablando. Si tú eres un mierda, por mucho que tengas cientos de miles de millones de euros, pues no te creo que te puedas ir a tu casa o meterte en la cama con la conciencia tranquila. Hablo de vestirse por los pies. Hablo de la palabra dada. Hablo de honradez. Hablo de esa gente que yo he conocido. Que se estrechaba la mano y con eso valía, no había que firmar nada. Hablo de la nobleza. Hablo de poder mirar al otro a los ojos sin tener que agachar la cabeza. Hablo de la gente que no mira hacia otro lado. Hablo de la gente que no se aparta. De esa es de la gente que hablo. Y en el fútbol, desafortunadamente, amigos míos, hay mucho, mucho, mucho mierda. Y mucha mierda. 10 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
Para ponerte el pelo rosa, tendría que decolorarte primero. El producto es un pelín irritante para el cuero cabelludo. Luego ponerte ya el tinte este, que es un poco abrasivo, aunque no tendría por qué pasar nada.
Vale, vale, pues hacemos una cosita. Mira, lo probamos con mi madre y si no le pasa nada, ya me lo hago yo.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! El 2 de mayo, 17 millones de euros. Compra tu cupón del extra Día de la Madre de la 11. Compensa, y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
40-30.
Si tus articulaciones se resienten, es porque se desgastan más de lo que se reparan. Artifin, con condroprotectores, cúrcuma y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos. Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de 3 sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Si has perdido tu deseo sexual, Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Deseo Energisil Vigor.
¿Quieres sacar todo el jugo a sus alimentos? ¿Quiere hacer una apuesta segura por una alimentación sana? Ha llegado el nuevo Chef Plus Essential, un extractor de zumo capaz de sacar todo el jugo de los alimentos. La manera más sana, cómoda y eficaz de hacer zumos, smoothies, helados y sorbetes, manteniendo todo el sabor y conservando las propiedades naturales de frutas y verduras. Entre en yoquierouno.com o llame al 910806369 y siga apoyando un proyecto de libertad.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
20 de abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal.
Está por ahí Israel Íñiguez. Israel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Caray, está Ilio Lear también por ahí. Ilio, buenas noches.
Buenas noches.
Sergio Valentín, Sergio, buenas noches.
Hola, muy buenas.
José Puertas también. José, buenas noches.
Buenas noches.
Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal, Juan?
Reacciones a lo largo del día de hoy con información de ultimísima hora que apuntaría ya de forma sí confirmada, Ilie, a que efectivamente el Manchester City ha pedido bajarse de la Superliga, ¿no?
Sí, el Manchester City ha confirmado oficialmente que en fin, puesto que van a hacer los procesos correspondientes para darse de baja del proyecto, y estamos esperando que el Chelsea lo haga. En teoría el Chelsea debería seguirle, y yo no creo que Liverpool tarde demasiado después del pronunciamiento de toda su plantilla, y yo creo que a partir de ahí pues las piezas irán cayendo, no sé en qué orden, pero irán cayendo todas.
Ahora vamos con la información también, porque tú también tienes información de última hora, Sergio, del Real Madrid, ¿verdad?
Sí.
Vale, perfecto. Pero antes vamos con las reacciones. Dani, si te parece, que se han producido a lo largo del día de hoy.
Pues mira, vamos, ha comentado Ilia lo más importante, porque lo más importante ha empezado a pasar en Inglaterra a partir de las 6:30, 7 de la tarde, que es cuando Manchester City y Chelsea han amenazado. El City lo ha hecho ya oficial, el Chelsea no, pero como dice él, evidentemente está al caer. De Bruyne dice que lo importante es competir en el fútbol y seguir manteniendo la ilusión de los aficionados. También una reacción importante de un peso pesado en un vestuario como el del Manchester City. Infantino y Ceferín habían reaccionado antes, por supuesto los dos en contra de la creación de la Superliga. Infantino presidente de UEFA y Ceferín presidente, Infantino presidente de FIFA y Ceferín presidente de UEFA. Y Guardiola, el entrenador del Manchester City, en la previa ante el Aston Villa, evidentemente todavía no había hecho oficial su equipo que se bajaba del barco, pero Guardiola ha dicho esto.
It's about these teams have been selected. I don't know the reason why. Is going to play this competition, hypothetical competition in the future. A sport is not a sport when the relation between the effort and the success, the effort and reward doesn't exist, don't exist. So it's not a sport. So it's not a sport of the success is already guaranteed.
Dice Guardiola que no comprende por qué razones están los equipos ahí, esos 12 al principio, que el deporte no es deporte cuando la relación entre el esfuerzo y el éxito no existe. Y también ha dicho Guardiola que cuanto más fuerte sea una competición, como la Premier, por ejemplo, es mejor, y que es muy injusto que un equipo luche por estar en lo más alto y no pueda conseguir el objetivo porque el objetivo está planeado para unos pocos. También en Inglaterra, Ed Woodward, vicepresidente del United, ha dimitido en la tarde de hoy. En Alemania, el Bayern ha hecho un comunicado al estilo Manchester City, ratificando su no. El Paris Saint-Germain, a través de Al-Khelaifi, han dicho que estarán en todo al lado de UEFA, es decir, que también no estarán en esta Superliga. Gente contraria, muchos directivos contrarios a las palabras de Florentino ayer en el Chiringuito. Por ejemplo, Juanma, hoy en Casa de Herrero, en el radio, Fernando Roig, presidente del Villarreal.
Yo creo que el fútbol hemos llegado aquí después de 90 años, que creo que tiene la Liga, estamos fuertes. Con los últimos decretos ley que hemos hecho de reparto de televisión, estamos, yo creo que el fútbol equilibrado, hemos limpiado todos los deudas que habían y estamos dando un buen mensaje a la sociedad española de que el fútbol, yo creo que está vivo, está fuerte.
Ha habido muchos políticos también que han opinado de la Superliga. No te creas que todos en contra o muy en contra. Hay gente incluso que ha dicho que no saben cómo va a salir todo esto. Es el caso de Joan Baldoví o de Gabriel Rufián. Y el caso del alcalde del Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Nosotros ahí lo único que tenemos que decir es que obviamente hay que respetar la autonomía de los clubes, pero al mismo tiempo hay que tratar de que no sea una ruptura total y absoluta, sino tratar de llegar a un acuerdo que sea bueno para todos. Entendemos que desde luego en el fútbol caben todos los clubes, caben todos los equipos, los más grandes, los medianos o los más pequeños, que todos desde luego merecen un respeto y poder participar en las competiciones correspondientes, y que por tanto lo lógico es poder llegar a un acuerdo y que no se produzca esa ruptura.
Y ya la última reacción, Juanma, desde Barcelona y desde un deporte que no es el fútbol. Rafa Nadal, antes de debutar mañana en el Godó, también ha querido opinar sobre la Superliga.
Que el mundo del deporte en general estamos sufriendo todos. Con esta pandemia creo que los deportes se han visto golpeados y es lógico que se busquen soluciones, ¿no? Dicho esto, si la solución es la correcta o no, no lo sé.
Pues estas son las principales reacciones.
Muy bien, pues nada, tertulia. Y ahora vamos a hablar con nuestro amigo Toni Roca, director del despacho especializado en fútbol, Himnus y del Sports Love Institute. Uy, qué nombre de eso. Tiene que ser un despachazo, ¿eh? Acabo de apagar el teléfono móvil porque la gente empieza a llamarme a las 11 de la noche. A las 11 de la noche estoy trabajando. Me podéis llamar a las 11 menos 5. Todos lo que queráis, de verdad, lo cojo. Hasta las 11:50, 10:59 soy capaz de A las 11 no, estoy en directo. No me mandéis mensajes. No, de verdad, es muy respetable vuestra opinión y os la agradezco, pero no puedo estar atendiendo a eso, ¿vale? Ha habido reunión, Ilie, ha habido reunión de última hora del grupo de los 12, ¿no?
Sí, eso he leído, que se habían reunido a través de internet en una videollamada. El Manchester City, imagino que básicamente ha debido entrar para decir adiós. Hey, chavales, ¿qué tal? ¿Todo bien? Me voy.
Hasta luego, Lucas.
Hasta luego, Lucas. No sé si el Chelsea ya les ha comunicado que va a hacer lo propio en breve. Y según tengo entendido, pues han acordado que van a seguir adelante. Lo que pasa es que, claro, sin los clubes alemanes, sin el PSG, sin el Oporto, claro, con todos estos equipos que están yendo, yo no veo cómo pueden seguir.
El Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Madrid, desde luego sigue. De los italianos no hay noticias al respecto, luego también creo que siguen, pero claro, efectivamente estoy de acuerdo contigo, Ilie, que aquí ya se trata de decir, a ver, ¿quién es el último de los ingleses que se va? El último de los ingleses va a quedar súper retratado si es el último en marcharse. De forma que si efectivamente hoy se confirma también que Chelsea está fuera, yo te he comentado fuera de antena, te decía, hombre, quizás lo más sensato desde el punto de vista de los clubes ingleses sería emitir un comunicado conjunto de los cuatro diciendo nos vamos también, ¿no? Para que no hubiera, yo he sido el tercero, yo he sido el cuarto, yo he sido el quinto, yo he sido el sexto. Y efectivamente, en el momento en que los seis clubes ingleses estén fuera, no, yo creo que no hace falta con que sean seis. Yo creo que la Superliga ya está muerta desde el punto de vista en el que el Manchester City ha traicionado pero en fin, yo no sé, aquí lo que ha fallado desde luego es el factor humano, le ha fallado el factor humano, es decir, yo creo que Florentino Pérez ha pensado que estaba negociando con gente seria y son unos impresentables. A mí me hace mucha gracia cuando oigo a Guardiola o cuando oigo a todos estos que han salido, y vosotros, cuando oigo a, ¿cómo se llama este? Ayer, el que se quejaba, ¿tú de qué estás cobrando? ¿De dónde viene tu nómina? ¿De dónde viene? Tú me vas a hablar a mí de romanticismo y de que esto va a acabar con la filosofía del fútbol. Guardiola, tú me vas a decir a mí de dónde viene tu dinero. ¿El dinero del City de dónde viene? Hombre, vamos a hablar ya calzón quitado, ¿eh? Estos son unos impresentables. Tendrán mucho dinero, poco dinero o ningún dinero, pero son unos impresentables y unos jetas. Que yo no estoy diciendo que el proyecto sea bueno, malo o regular. No estoy diciendo nada de eso. Tampoco estoy hablando de ganar o de perder. Estoy hablando que cuando uno está en un proyecto así, hombre, no es a las 48 horas, de verdad, que el Manchester City o el Chelsea o quien sea después va a decir que no porque siete aficionados se han presentado en las oficinas del club con una pancarta. Es que no me parece, de verdad te lo digo, ni medio serio. Aunque tú, Ilie, lo cantaste desde el primer día en Twitter, dijiste... City y Chelsea están entrando a regañadientes. Lo que no entiendo es por qué entran a regañadientes. No lo comprendo.
Bueno, aquí hay varias cosas de lo que estás comentando. Yo, en este tema, fíjate, Juanma, que yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas. Y en esto de la Superliga no estoy de acuerdo prácticamente nada contigo.
No, pero no estoy diciendo... Ilie, no estoy hablando del proyecto, ¿eh?
No, pero déjame que te explique. Sí. Porque tú estás cargando aquí las tintas contra los clubes que se van. Estoy de acuerdo contigo en que algo no está muy bien gestionado, un club no está muy bien gestionado, si tú te metes en un proyecto de esta escala y 48 horas después te vas. Estoy de acuerdo. Dicho esto, la gestión que ha hecho la Superliga en estas 48 horas es como para pensar si quieres seguir. O sea, me parece que la gestión de la Superliga ha sido nefasta.
¿En qué sentido? Nefasta.
Oh, en todo. O sea, creo que existen pocos proyectos deportivos que se han gestionado peor en la historia.
Pero vamos a descender al terreno de lo concreto, por ejemplo.
Te explico. Para empezar, el domingo a mediodía, un periodista destapa, el anuncio de la Superliga se podría producir hoy domingo. De repente, ¿no? De repente estalla una bomba. Y empieza a correr un rumor, a las 9:30 pues, habrá un comunicado. No sabemos de quién, no sabemos para decir qué. De repente, ¿no? De repente un domingo, sin más preámbulo. Finalmente, con 2 horas de retraso, aparece un comunicado. ¡Ey! Estos 12 clubes se han unido.
Pero, Ilie,
espera.
Pero no digas con 2 horas de retraso. Porque no hay nadie de esta Superliga, no hay ninguno de los 12 miembros de la Superliga que diga, habría 2 horas de retraso si dijeran a las 9 emitiremos un comunicado, vale. Pero no, es un periodista el que dice
vale,
eso.
Vale, entonces lo cambio el enunciado. sin anunciar nada, de repente, un domingo a medianoche, se anuncia la creación de la Superliga. Uh-huh. ¿Vale? De repente, a medianoche, ¡ey! Hay un comunicado, se anuncia la Superliga, domingo a medianoche. Bueno, es un poco raro. A partir de ahí, cada club, de forma deslavazada, cuando les parece, empiezan a publicar comunicados. Unos lo hacen el día, otros lo hacen al día siguiente, otros un poco pues enterrándolo entre tweets, como que ya muy orgullosos no estaban. Entonces...
Espera un segundo, Ilie, vamos paso por paso, ¿eh? Yo no quiero debatir con todos, también contigo, me parece interesante, ¿vale? Pero esto que estás diciendo no afecta a que... Porque Chelsea y City son de los clubes que reaccionan inmediatamente con un comunicado. Tú te estás refiriendo a que tardan, en concreto, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, pero Barça y Atlético de Madrid a estas horas de la noche siguen en el proyecto de Superliga.
A lo que me refiero es a la escasísima coordinación que aparentemente existe ya desde el minuto...
Perfecto, pero desde no, pero perfecto, uno, pero yo no, estoy de acuerdo contigo, pero la descoordinación afectaría a dos clubes que sí siguen en el proyecto de Superliga.
Yo no hablo de estos dos, o sea, yo hablo de que la Superliga no les dice a estos clubes, chavales, a las 00:00 hay que poner todos el mismo comunicado. No hay ninguna coordinación, ninguna coordinación, y cada club hace lo que le da la gana. Uh-huh. No hablo en concreto de estos dos.
Perdona que os interrumpa. No, perdona que os interrumpa, pero en ese sentido, a nivel comunicacional es un desastre. Es decir, y ayer sale Florentino Pérez solo en el chiringuito, cuando lo normal es que este proyecto salgan todas las cabezas visibles. Es decir, esto es como si Iberdrola tiene que anunciar algo y anuncia un comunicado, de repente el departamento de marketing, luego el de comunicación, luego el financiero, luego el de recursos humanos. Vamos a ver, no tiene ningún sentido. Es decir, es un proyecto común, conjunto, en el que todos tienen que dar la cara. Al final, al que han dejado con el culo al aire ha sido a Florentino Pérez, del cual me extraña, conociendo sus dotes negociadoras y demás, que no hubiera tenido el proyecto atado y bien le pasó con Luis Figo, es decir, unas cláusulas compensatorias.
Ahora vamos con eso. Ilie, termina tu exposición.
Entonces, para empezar, unos comunicados deslavazados. Luego, el punto que dice Israel, que es el siguiente que iba a tocar, que es nadie sale a decir nada. Nadie sale a decir nada. Ha sido lamentable el espectáculo de los entrenadores contra la espada y la pared defendiendo un proyecto del cual no sabía nada. Uh-huh. Y bueno, Jürgen, ¿tú qué opinas? Pues mira, me lo dijeron ayer, yo estoy en contra, ya lo dije hace 2 años. Entonces, es un proyecto que sale con nocturnidad y alevosía, sin avisar. No se avisa ni a los jugadores ni a los entrenadores. Por supuesto, no hay ningún atisbo de tantear un poco a los aficionados. Incluso cuando se cambia un escudo o se planea un nuevo estadio, se hace una consulta, chavales. Oye, ¿vosotros qué opináis? ¿Hay estos modelos, tal, no sé qué? Aquí, que es un proyecto para romper el fútbol europeo, ahora podemos debatir si sea mejor, peor, lo que sea. Yo creo que alguien habría que haber consultado, creo.
No, yo puedo estar de acuerdo. Yo puedo estar de acuerdo contigo en este retrato de la anarquía en cuanto al nivel de comunicación, pero sigo echando en falta. Bueno, muy bien. Puede que haya sido un fallo en la comunicación de la Superliga, ¿vale? Pero esto no afecta al hecho de que estos señores estaban en esa reunión y se han comprometido y han llegado a un acuerdo. No sé qué tipo de documentos han firmado, ¿vale? Porque tú me estabas diciendo que era
Es lo primero que he dicho, que Chelsea y Manchester City, muy buena gestión o muy, muy claras decisiones no las debían tener cuando anuncian una cosa y 2 días después dicen que se van. Esto es lo primero que he dicho, estoy de acuerdo contigo en esto. Pero creo que la gestión de la Superliga, que se supone que viene para ser mucho más eficiente y mucho más profesional y mucho mejor que la UEFA, la gestión que han hecho estas 48 horas, no da la impresión de que vaya a ser así.
Evidentemente aquí hay algo que se nos escapa, porque Florentino Pérez no da puntada sin hilo. Y efectivamente yo sí estoy de acuerdo con vosotros. Hombre, ayer por la noche, en el chiringuito, lo normal es que, no estoy muy en la línea de lo que dice Irra, pues el primero que tiene que hablar es el presidente de la Superliga, en este caso Florentino Pérez. Pero a lo largo del día de hoy, sí he echado de menos, por supuesto, que dieran la cara, pues, por ejemplo, en lo que afecta a los clubes españoles, Joan Laporta, que hablara Joan Laporta. Joan Laporta no solamente no ha hablado, sino que ha dicho que en el documento que él firma, lo que expone es que antes tiene que pedirle permiso a los socios. He echado de menos también que, más allá de que Miguel Ángel Gil cuente o deje de contar o filtre a determinados periodistas, Miguel Ángel Gil, como director general del Atlético de Madrid, dé la cara y diga, no, el Atlético de Madrid está en este proyecto. He echado de menos que los italianos, por supuesto, también den la cara. El único que al final ha dado la cara y ha salido y se ha expuesto, y es un poco ahora mismo el objetivo y la diana de todo el mundo, es precisamente el presidente del Real Madrid. En eso sí estoy de acuerdo.
Pero, Juanma, si nosotros somos profesionales de esto, si te falla la estrategia de comunicación, se te cae el proyecto. Y eso es así. Pero en esto y en cualquier cosa de la vida, es decir, no se puede comunicar un proyecto como se ha comunicado. Es decir, Florentino como yendo como el llanero solitario. Y nadie por detrás, cuando eso es una rueda de prensa, como Dios manda, respaldado por al menos el vicepresidente, yo que sé, alguien más, no solo él contra el mundo. Es decir, no tiene ningún sentido. A mí lo que me sorprende es que se la hayan dado a Florentino, porque decir, joder, alguien tan experimentado como él, me parece curioso que no se haya elaborado esa estrategia de comunicación y que se hayan ido soltando píldoras de esta manera, a través de un periodista que de repente lanza el bombazo de la jornada del domingo, etcétera, etcétera. O sea, es decir, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, lo miremos por donde lo miremos.
Yo creo que a Florentino y a la Superliga en general les han fallado dos cosas, creo yo. La primera, creo que han infravalorado la oposición. Esto es lo primero que creo. Creo que ellos han considerado, hey, si nos unimos otros 12, nadie nos podrá tocar. Estamos jurídicamente cubiertos, vamos a generar un montón de dinero, no tenemos nada que temer. Y se han encontrado con que los fans están radicalmente en contra. Sus propios jugadores y entrenador están radicalmente en contra. Y se ha puesto en contra desde el minuto uno, desde el primer ministro británico al primer ministro francés. Entonces,
algo grave, me refiero, tú no puedes saber cómo va a reaccionar el gobierno británico o el gobierno español o el gobierno francés, pero tú sí sabes cómo pueden reaccionar tus futbolistas, tu entrenador, coño, que los tienes todos los días allí. Si consultas con ellos, oye, ¿qué te parece este proyecto? Y ellos ya te dicen que no, el resto de presidentes vuelven a consultar a sus jugadores y a su entrenador y te dicen que no, pues por lo menos ten en cuenta, piensa y repiensa bien el proyecto. Pero claro, si no le preguntas a nadie y tiras para adelante como te dé la gana, pues te puede pasar eso.
Juanma, no, que he dicho que le ha fallado dos cosas. La primera es esto, que creo que ha infravalorado la oposición. Y la segunda, que creo que no han tenido en cuenta que en estos 12 clubes hay motivos muy diferentes para unirse a la Superliga. Entiendo que muchos clubes se meten porque están muy apurados financieramente. Es el caso, por ejemplo, del Barça, es el caso más evidente. Quizá no se habría unido, pero como están arruinados, necesitan el dinero. Entonces le ponen, hey, Joan, tío, nada más entero, 350, dice, cojonudo, elimino la deuda a corto plazo y sobrevivimos, perfecto. Luego hay otros clubes que entran por motivos deportivos, ¿no? Por ejemplo, es el caso del Arsenal, Tottenham, que dicen, se ven años muy complicados, el Arsenal por un tema de mala gestión, en el caso del Tottenham por la construcción de un nuevo estadio, que dicen, oye, vienen años muy complicados, que no vamos a entrar en Champions. En el modelo actual, no vamos a entrar en Champions, nos metemos aquí que está garantizado. Perfecto, modelo deportivo. Y luego hay otros que se meten, como he dicho al inicio, Chelsea y Manchester City, porque los demás dicen, oye, es que más vais a quedar fuera, esto es la nuevo formato, tal, no sé qué, y un poco por el temor a quedarse fuera, se meten. Entonces, claro, cuando tienes este grupo tan variopinto, lo más probable es que alguien se acabe saliendo, porque hay gente que ya no está por un gran convencimiento, ¿no? A los que tienes agarrados por el dinero, es más fácil retenerlos, ¿no? Al Barça, oye, Joan, es que se estó la bancarrota, bueno, pues me quedo. Pero claro, Chelsea y Manchester City no están sus dueños en los clubes por dinero. No están por dinero. Abramovich ha metido 1.000 millones de su bolsillo desde que está en el Chelsea. Es un juguete caro, pero un juguete, ha puesto 1.000 millones, no tiene necesidad de ingresar más. En el caso del jeque, está ahí para lavar la imagen de Abu Dhabi. Es una operación estética, igual que el PSG con Qatar. Claro, en el momento del jeque ha visto, y no es casualidad que es el primero que se vaya, en el momento que ha visto, ostras, espérame, porque es que hemos comprado este club y hemos invertido un montón de dinero y nos hemos metido en un montón de problemas para lavar la imagen del país y tener una imagen positiva y que la gente olvide un poco este tema de que nos pasamos los derechos humanos por el forro, oye, es que ahora nos va a generar incluso mala imagen. No, salte. Oye, que hay que pagar no sé cuánto, no pasa nada, si el dinero nunca ha sido el problema. Entonces yo creo que no han tenido en cuenta tampoco, digamos, la idiosincrasia de las diferentes partes que formaban este proyecto.
Sergio, Real Madrid, ¿qué dice el Real Madrid?
Pues ha sido una jornada extraña desde la perspectiva del Real Madrid, porque coincidía que a las 3 de la tarde, cuando hacía el informativo, contaba que desde Inglaterra ya se empezaba a informar el diario The Times que un club inglés tenía intención de dejar la Superliga, y hablaban del Chelsea o del Manchester City. Automáticamente pregunté en el club y luego por la tarde, a media tarde también, me dijeron lo mismo, que no tenían constancia de que un club inglés quisiera dejar este proyecto y en el caso de que así fuera, que habría una penalización económica. Bueno, pues lo último que sé, estaba intentando mandarme ahora WhatsApp mientras os escuchaba, es que se sienten bastante dolidos, traicionados, me hablan en nombre de Florentino, no he hablado con él, pero muy sorprendido porque, como decíais, había una reunión ahora telemática, el Manchester City ya es oficial y evidentemente no se esperaban que se bajara el City y el Chelsea, que lo ha insinuado en esa misma reunión. Como digo, pues desde el Real Madrid, que además ha dado la cara, como decís bien, Florentino Pérez, están muy sorprendidos por la reacción del club inglés, de los dos, porque no han dado la palabra. La habían dado y la han incumplido. Veremos si lo que me han dicho de que habría una penalización económica es cierto o no, pero a mí es lo que me han trasladado.
José, Dani.
Bueno, es muy complicado todo esto, ¿no? Y es verdad que evidentemente a Florentino le han dejado un poco, como bien decía Israel antes, con el culo al aire, ¿no? Da la sensación de que no estaba todo tan bien atado como parecía estar atado, ¿no? Obviamente ahora entra en juego esta penalización económica que dice Sergio. El escenario es complejo, hay muchos intereses, habrá habido muchas presiones por parte de UEFA y FIFA también, lógicamente. Bueno, yo hoy, medio en broma, medio en serio, me contaba un amigo y decía, verás tú ahora el Madrid, que tiene semifinales con el PSG, que no se metió ahí, con el Chelsea y con el Manchester City, que se han bajado, ¿no? Ahora al Madrid le van a vapulear, ¿no? Bueno, esto ya es un poco en tono de broma, a ver qué ocurre en la Champions, pero desde luego se crea un nuevo cisma en el fútbol europeo, y si los clubes que iban unidos y de la mano no se unen, pues ahora quien tiene todas las de ganar, lógicamente, la UEFA, ¿no? Y la FIFA. Vamos a ver qué ocurre, pero desde luego el Madrid queda un poco retratado en el sentido de que parecía que estaba todo muy atado y no era así, ¿no?
Y da la impresión, además, desde... Es que yo estoy bastante de acuerdo en lo que han dicho Ilia e Israel. Da la impresión de que todo está flojo o pendiente de un hilo desde el domingo por la noche, incluso ayer. No se ve en una buena parte de la entrevista un Florentino seguro, pero en otra parte de la entrevista un Florentino que no está tan seguro. Con contestaciones de si esto es finalmente será así. Entonces, a mí lo que me extraña es que Florentino se presente como presidente del Real Madrid y como teórico presidente de la Superliga, que ayer lo era, a las 12 de la noche, se presente, no quiero decir inseguro del todo, pero se presente con dudas en una entrevista en televisión.
La verdad es que sobre el proyecto, uno no sabe muy bien de qué han estado hablando, ¿no? Porque, en fin, a mí la idea me parece buena. Con ajustes, que ya comentábamos en el día de ayer, ¿vale? Mira, está Tony Roca ya con nosotros, que es, repito otra vez. Tony, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Es que si tengo que decir todo el nombre del despacho, son menos 20, ¿no? Van a ser las 12:30 y no he terminado todavía. Director del despacho especializado en fútbol, Himnus y del Sport Law Institute. Está razonablemente bien dicho. Digo que, fíjate, ¿de qué estamos hablando a estas horas de la noche? ¿Cómo han cambiado las cosas? Pero, en tu opinión, he leído una entrevista que te hacían en el diario AS y te preguntaban que si era viable la Superliga, y tú decías que no solo era viable, sino que era inevitable.
Sí, yo creo es que yo soy de la opinión de que el actual modelo del fútbol no responde a la realidad y a la necesidad de los clubes. Yo en esa parte, más allá de las formas y de cómo se ha presentado esta Superliga, yo soy de los que opina que los clubes tienen la razón de fondo. Es decir, y siempre pongo el mismo ejemplo, a nivel nacional nadie piensa que la Federación Española tenga que organizar la liga y que luego le dé una parte del dinero a los clubes. O sea, todos tenemos muy interiorizado que los propios clubes son los que organizan la competición, los que venden sus derechos y el dinero se queda en los clubes. Entonces, a nivel internacional, no tiene mucho sentido que los clubes sean los que ponen los estadios, sean los que paguen los jugadores, sean los que arriesgan sus activos y gran parte de los beneficios económicos de esa operación se los lleva un tercero por el mero hecho de organizar la competición. Entonces, a mi juicio, yo creo que tiene todo el sentido del mundo que sean los clubes los que organicen la competición, los que vendan el producto y los que se distribuyan esos ingresos.
Yo el domingo por la noche, Tony, pensaba, y así lo dije en el chiringuito, que UEFA había perdido la batalla, ¿vale? Ayer por la noche, lo dije aquí, pensaba que UEFA había perdido la batalla. Ahora da la sensación de que UEFA ha ganado la batalla. Tú hace 24 horas pensabas que UEFA tenía perdido la batalla. ¿Sigues pensando que UEFA ha perdido la batalla o que la va a ganar?
La verdad que es difícil dar una respuesta porque es que la situación cambia en cuestión de minutos. O sea, en el transcurso de la tarde empiezas con que parece que todo va bien, a las 6 de la tarde tienes una decisión de un juzgado mercantil de España, de repente el Manchester City se va, pero parece que todo se va a caer. De hecho, yo ya estaba leyendo informaciones de que los 12 clubes ya se reunían para cancelarla y ahora resulta que no, que el único que se ha ido es el City, que es verdad que los demás tienen dudas, pero que esto, bueno, se ha caído uno de 12. Es verdad que se ha caído uno importante y se ha caído nada más, o sea, 48 horas después del anuncio de la competición. Y a mí, a ver, pensaba y sigo pensando que a largo plazo la UEFA tiene todas las de perder, porque no se puede impedir que los clubes organicen esta competición, pero también es cierto que el rechazo está siendo unánime por absolutamente todo el mundo y que la competición, al final del día, la competición se basa en una previsión de que todo el mundo va a querer ver la Superliga. Pero si todos los aficionados del mundo están en contra de esa competición, pues es que se cae el proyecto. O sea, si al final nadie mira esa competición, los derechos de televisión, que son los que supuestamente van a financiar todo este proyecto, pues van a ser mucho menos de lo esperado. Entonces, pierde todo el sentido.
Hacías referencia antes a que comenzaba yo el programa también con esa decisión del juzgado número 17, ¿vale? Efectivamente, que había adoptado una decisión,
había prohibido, bueno,
una cautelarísima, en el sentido de que no se podía tomar decisiones contra los clubes. Ayer en el chiringuito le preguntaban a Florentino Pérez acerca de estas amenazas de los clubes expulsados de las competiciones, de las ligas, y decía esto:
son las amenazas de alguien que confunde un monopolio con la propiedad. Eso no existe. Amenazar, no hay que amenazar a nadie. Hay que hablar, hay que dialogar. Nosotros hemos ofrecido dialogar. Hemos ofrecido un formato que creemos que salva el fútbol. Y lo creemos de verdad.
Al Madrid no le van a echar de la Champions.
No le van a echar de la Champions. Seguro. No. Ni al Madrid, ni al City, ni a ninguno. No, seguro, seguro. Completamente seguro. Tengo esta seguridad. Ni de la Liga, ni de nada.
¿Pueden, Tony, expulsar a los clubes de la Liga, de la Champions?
Bueno, ahora ya tenemos una decisión de un juzgado que prohíbe a FIFA, UEFA y a las ligas poder tomar medidas en contra de los clubes que están detrás del proyecto de la Superliga. Con lo cual, pues yo era de los que opinaba antes de tener este auto del juzgado que podía hacerlo, pero que eso tenía consecuencias. Es decir, UEFA es la titular de la competición y evidentemente pues puede hacer lo que quiera. Es un poco como, oye, esta es mi casa y estas son mis normas. Ahora bien, esa decisión, cualquier decisión disciplinaria, cualquier decisión de expulsión de un club de una competición necesita estar primeramente sustentada en un expediente disciplinario en el que pues, se le abra un expediente a los clubes, se les informe de cuáles son las infracciones que han cometido, esos clubes puedan alegar puedan presentar sus argumentos de defensa y posteriormente esa decisión también es apelable al TAR y se pueden solicitar medidas cautelares. La UEFA lo que no puede hacer es expulsar a City, Chelsea y Madrid por las bravas. Eso no puede hacerlo, porque eso es impugnable. Y si lo hiciera, entiendo que Madrid, City y Chelsea podrían denunciar a la UEFA y solicitarle daños y perjuicios muy cuantiosos, porque el daño que le causaría sería irreparable.
Y en tu opinión profesional, Tony, ¿qué infracción podrían haber cometido los clubes? En realidad, lo que estaba diciendo anoche Florentino Pérez en el chiringuito es que ellos lo que querían era dialogar y lo que habían hecho era presentar un proyecto.
Claro, es que
aquí, y esa es otra de las vertientes que también aplica a los futbolistas, es la prohibición de los futbolistas de no poder ir a la Eurocopa, lo que tampoco puede hacer UEFA, más allá de que, evidentemente, si no les abre un expediente disciplinario, a mi entender, la sanción es nula, pero lo que tampoco puedes hacer es sancionar de forma preventiva. Es decir, oiga, es que yo no me he ido, yo todavía no he hecho nada. Yo simplemente he pasado un comunicado, he creado una página web y ya está. Entonces, ¿puede la UEFA sancionar antes de que estos clubes realmente se hayan marchado y hayan creado una nueva competición? Pues es cuestionable. Y lo mismo con los futbolistas. Es decir, los futbolistas, ¿por qué vas a sancionar a un futbolista que además no ha hecho absolutamente nada, no tiene nada que ver en la creación de la competición? Entonces, sobre la base de que me vas a sancionar, si yo todavía no he participado en esa competición, es que además yo no la he creado, yo no estoy detrás de ella. Entonces, la sanción a los futbolistas sí que no tiene ni pies ni cabeza.
Toni Roca, Toni, amigo mío, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias por estar esta noche con nosotros.
Nada, a vosotros, Juanma, un saludo.
Adiós, un saludo. ¿Sí?
Con respecto a lo que decís de quién ha ganado la batalla, ¿no? Y que si el domingo... Y
bueno,
el
eso lunes... tampoco se sabe todavía, ¿eh?
No, pero
que la vida es larga, ¿eh?
Claro, no, pero que sin saber quién la va a ganar o quién la va a perder, sí que es verdad que el proyecto de la Superliga puede quedar muy tocado, porque mucha gente decía, bueno, si no es ahora, va a ser dentro de un año, o de dos años o de tres años. Pero claro, si ahora un tipo como Florentino Pérez, que se ha erigido en el líder de este proyecto y ve que le dejan en la estacada, si solo es el City, pues bueno, puede pasar. Pero si se caen varios, a ver cómo se rearma ese proyecto y a ver quién se pone al frente de ese proyecto para decir, ahora me pongo yo y también me vais a dejar tirado a las primeras de cambio. Porque entiendo que Florentino, cuando se vuelva a rearmar este proyecto, dudará de todos. O sea, no se fiará ya de ninguno por cómo han actuado en esta ocasión.
La verdad es que hay informaciones contradictorias. Esto está... está apasionante, está divertidísimo, ¿eh? Esto está divertidísimo, esto parece Falcon Crest, ¿verdad? Porque de repente aparece a las 9 de la noche Florentino Pérez en L'Equipe, sí, en una entrevista, y el titular es: Florentino, Bayern y PSG se unirán a nosotros. Estoy seguro. Claro, dice... la UEFA, ¿por qué crean la Superliga Europea? Bueno, esto es un poco más... Faltan el PSG y el Bayern. Necesitamos invitarlos en el momento adecuado porque ahora mismo hay mucha presión a su alrededor. Estoy seguro de que eventualmente se unirán a nosotros, pero aún no hemos hablado con ellos. Bueno, esto también es un poco un lunar negro. Ilie, ¿realmente tú te crees que cuando se reúnen los clubes europeos más importantes en el diseño de una futura Superliga Europea, nadie ha hablado con el Bayern de Múnich? Yo no me lo... o con el Paris Saint-Germain, yo no me lo puedo creer.
Yo imagino que sí que habrán hablado. Lo que pasa es que estos clubes, por diferentes motivos, pues no les interesaba unirse al final. Yo en esto no soy un romántico, ¿no? Que hay mucha gente que está planteando este debate de una forma un tanto demagógica y muy simplificada. No, los buenos contra los malos y bueno, claro, es que al final el PSG tal, efectivamente cada club tiene su interés. El PSG, al fin y al cabo, controla también Bein, que Bein tiene los derechos de la Champions.
Sí, claro,
no tiene mucho sentido que se vayan, y lo mismo entiendo a otros que se quieren ir porque tienen sus otros motivos, ¿no? Como el Barça, que ya comentábamos antes. Entonces, yo creo que han hablado, lo que pasa es que habrán sido conversaciones informales, y oye, hombre, a nadie se le ocurre que Florentino y Agnelli, que además están en la ECA, con el Bayern Múnich y tal, no les hayan dicho nada. Oye, perdona, Rummenigge, que una cosa, que este domingo vamos a crear la Superliga. Por supuesto que lo sabían. Lo que pasa es que los otros inmediatamente les dijeron no, en el caso del Bayern Múnich, porque ya sabía lo que iba a haber, y ya sabían los clubes alemanes que no tenían forma de unirse, y en el caso del PSG, pues por otros intereses. Bueno, quizá el Florentino ha sido tan hábil de pensar, oye, el PSG ya sé que me dirá que no, así que ni se lo comento. Y vamos a lanzar esto, vamos a poner el balón a rodar, y cuando ya sea inevitable, pues tendrán que unirse, ¿no? Yo imagino que su cálculo, independientemente de que hayan hablado con ellos o no, era este. Era, hey, vamos a lanzar esto, va a ser un éxito, va a ser un pelotazo, y van a tener que unirse, como pasó con la Euroliga. La Euroliga, y se los hará mejor que yo, desde luego, pero estos últimos días, ¿sabes? Pues me toca estudiarlo, pero al inicio cohabitaron durante un par de años.
Sí.
Creo que fueron los griegos, y no sé si también los turcos, que siguieron jugando en la antigua, ¿no? En lo que sería el equivalente a la Champions League, y al final se acabaron uniendo, ¿no? Entonces yo creo que Florentino hizo un poco este cálculo. Bueno, si no se unen el primer año o el segundo año, lo acabarán haciendo, porque no se van a quedar solos, y esto es evidente, claro, porque la Champions League te habría quedado Bayern, Borussia Dortmund, PSG, y a partir de aquí Everton, Leicester, Sevilla, Atalanta, Roma, claro, en algún momento PSG y Bayern habrían dicho, oye, no, esto en el momento que jugaran la final ellos dos años consecutivos, pues habrían dicho, oye, no, pues nos vamos con los grandes, ¿no? Entonces imagínate el cálculo de Florentino.
Bueno, Dani Blanco, dame Artifin.
Bueno, pues hoy hay bastantes.
Eso lo dábamos a Rummenigge.
Es que hoy hay bastantes.
Hoy igual hay que darse a la Florentino, hoy, ¿eh?
Hay que darse a la Florentino, que yo creo que se sentó ayer en el chiringuito, aunque se lo tomó, ¿eh? Dos pastillas antes del desayuno.
Y a mí un poquito también, ¿eh?
¿Qué tiene Artifin?
Y a Pontenorio. Pontenorio ha puesto ahí toda la carne en el asador,
Pontenorio,
¿eh?
Pontenorio tiene todo el cargamento de Artifin. Todo, bueno. Dos pastillas antes del desayuno. ¿Qué tiene Artifin? Condroitin, sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón. Y, por supuesto, la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin?
En
herbolarios. No, en herbolarios, farmacias y para farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y por supuesto, la para farmacia del Corte Inglés. Es que Paul todavía hace 50 minutos es el adalid de la nueva competición.
No, bueno, yo digo que a mí me gusta la competición, claro, sigo defendiendo la idea,
pues nada.
Y defiendo la lealtad como concepto universal, vamos. O sea, yo también he tenido ocasión de hablar con el Real Madrid, ¿vale? A ver.
Se
me sigue.
Como diría García.
Tienen un vicio con esto del WhatsApp a las 11 de la noche. Y lo malo, ¿sabéis qué es? Ilie, Sergio, José, Dani, Pajarito, buenas noches. Que no te dice nada, David López.
Buenas noches.
Irra también. ¿Sabéis lo malo del WhatsApp mío?
¿Qué?
Que no son mujeres.
Ah, bueno.
Son todo tíos. Ah. Es una cosa terrible. Bueno, y entonces hablo con el... Seguís ahí, ¿no? Todos.
Sí, sí.
Vale.
Expectativa de que nos cuentas.
Entonces, hablaba a primera hora de la tarde. Cuando digo primera hora de la tarde, digo 2:32 de la tarde. Y entonces, digo, sé que lo tenéis atado, pero ¿habéis visto que dicen que Chelsea y City se lo están pensando? Y entonces, en líneas generales, me dicen a esa hora de la tarde que son filtraciones interesadas y que lo tienen atado. Y luego, a última hora de la noche, ya casi 20:38, ya le digo directamente al Real Madrid, os van a traicionar. Y entonces nos dicen que les cuesta mucho pensarlo, que no creen que vaya por ahí. Digo 20:38, ¿eh? Y hay una frase que a mí me descorazona un poco, que es, pero nosotros no podemos hacer más. Que yo creo que es una frase un poco que indica un poco rendición, ¿no? Quizás, no lo sé, ¿eh? No lo sé, porque igual mañana por la mañana Florentino Pérez aparece diciendo, no, pues acabo de hablar con Roman Abramovich y me ha dicho que en absoluto, que ellos siguen hasta el final y que van a aguantar todas las presiones. Porque os quiero hacer una pregunta. El hecho de que solo se marche el Chelsea confirmado a estas horas de la noche, el City, confirmado a estas horas de la noche, ¿vale? La noche es larga y puede cambiar absolutamente todo. El hecho, Ilie, de que se marche solamente el City, os pregunto a todos, por supuesto, Irra, José, Dani, Sergio también, el hecho de que se marche solo el City, ¿abortaría el proyecto de Superliga, en vuestra opinión? Si solo se marchara el City.
Lo dejaré muy tocado.
Es que es imposible ese escenario, yo creo. Claro. O sea, yo creo que van a seguir cayendo las piezas. O sea, es imposible. Es como decir si una luz se detiene a la mitad. No se detiene a la mitad para llegar hasta el final. Yo creo que no hay forma. Si se detuviera aquí, yo lo veo complicado. Yo, francamente, lo veo complicado porque es que no veo cómo van a rellenar los cupos tampoco que faltan. Pues es que todo el mundo les ha dicho que no. O sea, los otros 9, ¿cómo los vas a llenar? ¿Los vas a llenar con 9 equipos de la Liga Española, por ejemplo? Entre Liga Española y Liga Italiana, te queda una competición entre España e Italia con 5 invitados ingleses. Claro, y además, es imposible aguantar la presión. O sea, no puedo aguantar la presión.
Digo que tú que lo conoces mejor, tal y como está la presión en Inglaterra, el que se caiga uno va a obligar al resto. O sea, creo que aguanten el tipo un Liverpool, claro, un Chelsea con lo que se ha liado hoy,
claro,
cuando ya el City ya se ha marchado.
Claro, es que, por ejemplo, ahora mismo la presión sobre el Liverpool es gigante. Porque, claro, hay diferencias entre clubes, ¿no? Digamos que los aficionados del Arsenal, por ejemplo, ellos ya se han resignado a esperar nada de su club. pero los aficionados del Liverpool, que además tienen un posicionamiento político muy concreto, yo creo que la presión va a ser insostenible. Y además es que toda su plantilla se ha pronunciado en contra. O sea, ¿cómo sigues adelante si toda tu plantilla y tu entrenador se han pronunciado en contra? A mí me parece muy complicado. Yo creo, además, que si dan este paso, yo, en todo este asunto, creo que hay pocos ganadores, ya lo digo. Creo que hay poca gente que haya quedado bien en este asunto. Más bien al contrario, creo que todo el mundo ha quedado muy mal, ha quedado muy retratado con esto, ¿no? Incluidos los jugadores, que se han apresurado a salir cuando han visto que ya estaban en el lado ganador, ¿no? Pero los jugadores de Liverpool, yo creo que si han emitido este comunicado en bloque, yo creo que es porque intuyen que su club va a acabar torciendo el brazo. O sea, yo creo que al final le van a acabar doblegando. Entonces yo creo que el Liverpool va a seguir y creo que el Chelsea va a seguir, que además tiene un problema más grave todavía, que es que el campo no es suyo, pertenece a un grupo de aficionados. Entonces podrían incluso prohibirle usar el nombre Chelsea. O sea, si estos aficionados deciden, hacen una votación y por mayoría dicen, oye, ya no podéis usar el nombre Chelsea, tendrán que cambiarse el nombre.
A todo esto, el mañana el Real Madrid tiene partido de liga, quizás sea, y el Cádiz tenía previsto salir con una camiseta también reivindicativa en contra de la Superliga, y hoy le han preguntado a Zidane sobre esta competición. Bueno, Sáez no habla habitualmente casi de nada, como para que se moje, ¿no? Sergio, en esto de la Superliga ha pasado a la siguiente pregunta, ¿no?
Dos preguntas solo sobre la Superliga, porque la primera ya ha dicho que no quería hablar de ese asunto, se atrevió otro compañero en la segunda y ha dicho que nunca se moja, y que cuando dicen eso, que nunca se moja Zidane, que el periodista tiene razón, porque él no quiere comentar absolutamente nada.
Mi opinión no te la voy a dar. Tú puedes decir, bueno, Zidane de todas formas nunca se moja, nunca dice nada. Y es verdad. Lo que me anima siempre a mí, día a día, y el partido de mañana, por ejemplo. Y el resto, puedo decirte algo, puedo opinar, pero no sirve. Yo, Cádiz.
Yo empiezo a pensar que, bueno, Pepe Herrero tiene razón, está en otra dimensión. Dice, luego, ¿podrás decir que no, que Zidane no se moja nunca? Y tiene razón, no me mojo nunca.
Que solo faltaba que Zidane... Claro. Yeah. Dijera que estaba en contra,
no,
de la Superliga.
No, hombre, vamos. Claro, no, ni en contra ni a favor.
No, pero que aunque lo pensara no lo iba a decir.
Claro, vamos. claro, Dani.
No, pero es que la rueda de prensa en general, porque luego...
Una cosa, el Manchester United acaba de meter un comunicado que no participará.
Manchester United no participará.
Manchester United.
Si lo he visto bien, el Manchester United acaba de emitir un tuit diciendo que no participa. Lo acabo de ver ahora mientras lo hago con vosotros. No participaremos en la Superliga Europea, hace un minuto.
No, se caen todos, Tottenham y Arsenal también.
¿Pero Tottenham y Arsenal está confirmado también?
Me lo están diciendo ahora mismo...
Ah, espera, vamos a ver.
United es seguro. Sí. El United es oficial, acaba de poner un tuit. Entonces yo creo que es el final ya. Sí. Es lo que ya decíamos. O sea, no... En el momento que ha caído uno, los demás... Es una carrera por ver quién es el último.
Porque además, Ilie, si mal no... Bueno, se dijo desde el principio, ¿no? Que los auténticos ideólogos eran... O sea, los creadores eran... Claro.
Tottenham oficial...
Vale, se caen.
¿Tottenham oficial?
Sí.
Sí. Y me han dicho Arsenal por mensaje, lo estoy confirmando ahora mismo.
Es que Arsenal no en su Twitter, desde luego, no...
Y
no...
Arsenal también. Sí. Se retira de la Superliga, de la propuesta.
¿Arsenal también?
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Los ingleses, efectivamente, fuera de la Superliga, era un poco lo que decías... Lo que decías tú, Ilie, ¿no? Que era que iba a ser insoportable la presión.
El comunicado del United... Dice que lo hacen después de escuchar a sus aficionados, al gobierno británico y a accionistas del club. Habla de un poco de esa presión, claro.
El Arsenal va un poco por ahí porque dice, cometimos un error y nos disculpamos por ello. O sea, que imagínate.
Bueno, mira, alguien pide disculpas. Esto es una novedad, porque sí, nadie lo había hecho.
Sí, el Liverpool también, ¿eh?
Sí, es que no podían quedarse.
Sí, Liverpool, Tottenham y Arsenal ya es oficial, efectivamente.
Liverpool, bueno, pues está muerta.
Pues adiós, Superliga. Vamos.
Está muerta antes de nacer la Superliga.
Bueno, ha tenido día y medio, ¿no?
Sí, hemos tenido un retoño y al final se nos ha muerto.
Yo no recuerdo una acción similar de Florentino Pérez.
Sí, Florentino queda evidentemente tocado. Sí, sí, evidentemente tocado. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Muy bien, amigos míos, pues nada.
Que decía rápidamente que luego sí, en el bloque de otras noticias
sí,
escucharemos a Zidane sobre Hazard,
sí,
hablando más o menos de esto. Bueno, Hazard no está... Porque no está, entonces...
Ya está, claro. Oye, por cierto, 20 años cumplimos en Libertad Digital, ¿vale? Dos relojazos de Colomer & Sons, el cronógrafo y el Nácar. 325 euritos cada reloj. 10% de descuento si sois socios del club Libertad Digital. Y para ver los relojes tenéis que entrar en yoquierouno.com, ¿vale? 999 ediciones, ¿eh? No hay más que 999, no hay 1000, ¿vale? Muy bien, Ilio Lear. Enhorabuena por tener razón, ¿eh?
Por una vez que la tengo.
¿Cómo te gusta tener razón a ti, eh?
Pues a todos, hijo, a todos.
A todos.
a todos. Es la verdad.
Muy bien. Pues nada.
Más en el fútbol.
Seguiremos hablando, ¿vale? Un abrazo, cuídate, amigo mío.
Un abrazo.
Isra, muchas gracias.
Juanma, solo una cosita, ¿sí? Una última cosa. Que ¿sí? A pesar, yo estoy en contra de la Superliga, por muchas razones. Pero sí me ha resultado muy curioso la defensa que han hecho sobre los aficionados al fútbol, la UEFA y la FIFA, entidades que tienen casos de corrupción, sí. Y el Mundial de Qatar pues es un ejemplo. Tebas, que se quiso llevar un clásico,
bueno, hoy mismo
a Miami.
Hoy mismo el que la IFI se ha sabido que ha sido condenado por un soborno,
sí,
¿no?
Sí,
directamente, ¿no?
Que hablan del interés de los aficionados y luchar por los aficionados y el fútbol y tal, y eso, y Tebas se quería llevar un clásico a Miami y Rubiales se lleva la Supercopa Arabia. Con lo cual, fíjate tú, también qué curioso esas cosas.
Irra, gracias.
Un abrazo.
Sergio, muchas gracias también por incorporarte, ¿vale?
Un abrazo.
Venga, mañana hablamos. José, gracias también.
Gracias.
Hasta luego. Dani vuelve un poquito más tarde con el resto de noticias deportivas del día. Hacemos una pausa y estamos con Guillermo Domínguez buscando, como siempre, al mejor deportista de la historia.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Hola María, ¿ya volvéis a la oficina?
Sí, y con más miedo que otra cosa.
Pues en mi empresa, desde que instalaron los sistemas de desinfección del aire de Green Protection, estamos protegidos y trabajamos más tranquilos. Llama a Green Protection, 910140953 o greenprotection.es.
¿Quieres un Peugeot hasta con un 31% de descuento?
Pues claro, ¿dónde?
En los Special Days de Peugeot Motorcar. Esta semana del 22 al 24 ven a los Special Days de Peugeot Motorcar y aprovéchate de descuentos increíbles para vehículos en stock. Te esperamos en carretera de Fuencarral 66, Alcobendas. Teléfono 91-657-4880.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateriasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateriasadomicilio.es.
Solo hay un voto seguro para proteger Madrid. El voto que pondrá fin al toque de queda para proteger tu empleo. El voto que va a perseguir a las bandas callejeras, a los ocupas y a los menas para proteger tu barrio. El voto que va a bajar los impuestos de manera inmediata para proteger tu bienestar. Solo Vox atreve a decirlo. Este 4 de mayo protege Madrid. Vota seguro.
Ediciones y Escultura Histórica y Libertad Digital presentan un extraordinario libro en edición coleccionista, El Pintor de Batallas, de Augusto Ferrer Dalmau, considerado el Velázquez del siglo XXI. Esta edición incluye un extraordinario libro de gran formato con la más completa selección de las obras del genial pintor de batallas, un estuche y un grabado litográfico de un trompeta de los dragones de Almansa. Reserve su ejemplar en el 91-316-2242 o en Ediciones Esculturahistórica.es. Y si es socio del Club Libertad Digital, disfrutará de una oferta exclusiva. Llame ya al 91-316-2242.
¿Necesitas un test de antígenos para el COVID-19? ¿Quieres tener tus resultados de forma inmediata? No le des más vueltas y sal de dudas ya. En Instituto Biológico de la Salud, ahora puedes hacerte tu test de antígenos para la detección del COVID por solo 40 euros y obtener tus resultados en tan solo 15 minutos. Gana en tranquilidad en el Instituto Biológico de la Salud. Pide tu cita en el 91-597-4030 o en institutobiológico.com.
Detrás de una gran empresa hay una gran idea y un gran almacén. Alquila tu almacén en Blue Space, la mayor red de almacenes de alquiler en España. Todos los tamaños, con acceso a las 24 horas todos los días del año para ti y tu equipo comercial. Con servicio de recepción de mercancías y cerca de tu casa, de tu empresa y de tus clientes. Llama gratis al 900-250-900 y recibe tu presupuesto personalizado. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
No hay que tener miedo a la vacuna. Hay que vacunarse. La vacuna es la solución. Hay que vacunarse. Vacunarse es seguro y es imprescindible. Comunidad de Madrid.
Con Nouvelle Insulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¿Qué va? Nouvelle Insulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en ganar sentencias a bancos que ya no existen. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91 161 0260 o entre en compañiajurídica.com. Serrano 93. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
Es Radio. Madrid. 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras. El primer palo con Juanma Rodríguez.
Ay, 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 lo que te vamos a proponer. Te vamos a proponer este año para el Día de la Madre un regalo dulce, sabroso y delicioso para felicitar a mamá. Y además lo puedes compartir con el resto de la familia, porque no te lo vas a comer solo tú con mamá. Hemos preparado nuestro surtido especial para la mejor mamá del mundo, que es la tuya, claro. Tres estuches de jamón ibérico de bellota loncheado y listo para consumir, una cuña de queso puro de oveja de 300 gramos, un tarro de miel de encina Reina Quilama de 250 gramos, una cajita de bombones, amigo mío, los bombones, no pueden faltar los bombones. Todo ello enviado en un precioso estuche de madera especial para regalo por tan solo 49€, IVA y gastos de envío incluidos, tujamondirecto.com, y si no, puedes llamar al 900-841028. 900-841028. Vamos a seguir buscando al mejor deportista de la historia, con Guillermo Domínguez. Guillermo, buenas noches.
Hola, Juanma, muy buenas noches.
Y nuestro protagonista de esta noche tiene, como todos, un padrino, que es...
Hola, soy Juan Manuel Botella, apasionado del atletismo, organizador del maratón y del medio maratón de Valencia, y vengo a defender la candidatura de Peter Snell como mejor deportista de la historia.
El mejor atleta neozelandés de la historia, una de las grandes leyendas del medio fondo, junto a nombres como Jamel Kerrug, Paavo Nurmi, Sebastian Coe, Herb Elliott o David Rudisha, entre otros. Hablamos en este caso de Peter Snell, campeón olímpico de los 800 metros en los Juegos de Roma 60 y autor del doblete 800 y 1500 en los Juegos de Tokio en 1964.
Snell solo compitió al más alto nivel durante 5 años, de 1960 a 1965, pero además de esos 3 oros olímpicos, también batió 5 récords del mundo en distintas distancias. Y además, las plusmarcas de los 800 y los 1000 metros que consiguió en el año 1962 permanecen a día de hoy como récords nacionales de Nueva Zelanda, 59 años después.
La carrera de Peter Snell no podría entenderse si la de otra leyenda del atletismo neozelandés, como es su entrenador, Arthur Lillard, considerado el padre de los entrenamientos modernos y que cambió radicalmente la forma de entrenar y de competir de nuestro protagonista de esta noche. De la figura de Peter Snell nos habla así nuestro experto de cabecera de hoy, el atleta Juan Manuel Botella, que además es el organizador del maratón y el medio maratón de Valencia.
Una fuerza de la naturaleza, un atleta potentísimo, tenía una zancada de una fuerza tremenda combinada con una velocidad explosiva. Pero hay un hecho que resulta deslumbrante y asombroso si lo miramos con ojos de 2021, ¿no? Y es que este hombre corría en superficies de ceniza o de hierba. Todos sabemos que el material sintético, el tartán, hace avanzar mucho más. Las zapatillas que usaba Peter Snell, pues son unas zapatillas absolutamente inenarrables. Probablemente, si hubiera tenido a su alcance material sintético y ese estado de forma, habría sido el primero en romper la barrera de 1,44 y hacer 1,43 y pico.
Y escuchamos también la voz del propio Peter Snell, todo un revolucionario del medio fondo en la década de los 60.
I don't know that it's as cold as ice, but
No
sé si soy frío como el hielo, pero sí soy capaz de apartar los problemas que me puedan perjudicar en las carreras, no dejarme superar por el ruido externo. Desde el punto de partida en el que empiezas a competir y que pueda surgir un problema, piensas, todo lo que puedo hacer es dar lo mejor de mí mismo. Y eso debería ser suficiente.
Como siempre, empezamos conociendo los orígenes de nuestro protagonista de esta noche, que en este caso ya sabéis que es Peter Snell, el mejor atleta neozelandés de la historia y una de las grandes leyendas del medio fondo.
Peter George Snell nació el 17 de diciembre de 1938 en Opunake, un pueblo de unos 1.000 habitantes situado en la costa oeste de la isla norte de Nueva Zelanda. Era hijo de un ingeniero eléctrico y en 1949, con 10 años, se trasladaría junto a su familia a Waikato, a unos pocos kilómetros al sur de Auckland. Allí practicó todo tipo de deportes antes de convertirse en el mejor atleta neozelandés de todos los tiempos.
Desde joven tuve la suerte de poder practicar un amplio espectro de deportes y actividades. En mi infancia vivía cerca de la playa y jugaba junto a los acantilados y las colinas que había cerca de mi casa. Mi padre jugaba este juego tan inglés que es el cricket, así que yo también lo practicaba. También jugué a todos los deportes de raqueta y mis padres también jugaban al golf. Así que yo también aprendí muy joven a hacer un swing con un palo de golf y, por supuesto, también fui jugador de rugby.
Peter empezó a correr con 13 años y poco después conoció a Arthur Lydiard, el padre del entrenamiento moderno, un hombre por cuyas manos también pasó otro destacado atleta como es Murray Halberg, el primer neozelandés que logró bajar de los 4 minutos en la milla. Lydiard le aseguró al joven Peter que, dada su gran velocidad, llegaría muy lejos si mejoraba la resistencia.
De la mano de Lydiard y todavía adolescente, Peter Snell empezó una rutina muy exigente de 15 millas al día y 100 a la semana, es decir, 160 kilómetros en apenas 7 días. Los primeros kilómetros los completaba a las 6 de la mañana para quitarse los dolores del entrenamiento de la noche anterior. Peter Snell empezó a correr de una forma bastante tosca, pero Lydiard no tardaría en pulir los defectos del joven atleta para acabar convirtiéndolo en toda una leyenda del medio fondo. Nos lo cuenta así Juan Botella.
Ahí se juntó el hambre con las ganas de comer, porque Arthur Lydiard es uno de los grandes gurús del entrenamiento mundial, sobre todo en el siglo XX, el entrenador de grandes campeones y detectador del talento enorme de Peter Snell. A los 16-17 años sí que participaba en alguna carrera sin demasiado entrenamiento, con resultados, bueno, pues unos buenos resultados para un chico de 17 años, sobre todo en aquella época, pero que no eran desde luego deslumbrantes. Pero Arthur Lydiard sí que fue capaz de ver que había un talento descomunal.
A Peter Snell le gustaba correr campo a través, especialmente en invierno, y la preparación de Lydiard era todavía más exigente cuando se acercaban los Juegos Olímpicos.
Doblaba sesiones cuando estaba sano y recuperado durante 2 días. Me iba a la casa de la playa de mi amigo, mi compañero de entrenamiento. Nos levantábamos pronto por la mañana, corríamos 10 millas por la mañana y luego entrenábamos en pista por la tarde. Ese era nuestro programa durante las vacaciones de Navidad. Entrenábamos muy duro, pero era bonito al mismo tiempo. Era un entrenamiento especial para los Juegos Olímpicos durante el invierno. Frío, lluvia, asfalto, caminos. Pero en esa parte del mundo lo sentíamos bien.
Y así llegamos al verano de 1960. Peter Snell es un joven de 21 años cuando llega a los Juegos Olímpicos de Roma. Un completo desconocido en el atletismo internacional que, contra todo pronóstico, se hace sin embargo con la medalla de oro en los 800 metros.
Snell se coló en la final con la camiseta negra de Nueva Zelanda y el dorsal número 83. En aquella final disputada el 2 de septiembre, llegaba a la última recta, la parte trasera del grupo de 5 atletas que se jugaría la victoria, y encontró el hueco para vencer en un agónico sprint al belga Roger Moens, batiendo además el récord olímpico con una marca de 1 minuto 46 segundos y 48 centésimas. Habla así Juan Botella.
Un auténtico novato, un poquito antes de los Juegos, a 1.48 largo, bueno, pues que no contaba al lado de Roger Moens y otros para el título olímpico. Sin embargo, ya desde las series calificatorias se vio que había algo especial en en aquel corredor neozelandés, y después consiguió en el último momento y por solo 7 centésimas meter la cabeza, porque era un luchador, porque era muy rápido, porque también era muy listo y se metió por dentro. Consiguió su primer oro olímpico con 1:46.48, récord olímpico, una de las mejores marcas en aquel momento, y apareció ya como una gran estrella en el panorama mundial del atletismo y del deporte.
Lo cierto es que Peter Snell terminó tan agotado que no sabía ni quién había ganado la carrera, y así se lo preguntaría al propio Roger Moens cuando este se acercó al neozelandés para felicitarle.
Realmente no sabía si había ganado la carrera o no. Roger, sin embargo, sí que sabía el resultado, y cuando le pregunté que quién había ganado, él me dijo: tú has ganado.
El año 1962 fue sencillamente asombroso en la carrera de Peter Snell al pulverizar varias plusmarcas mundiales.
El 27 de enero batió el récord mundial de la milla en Whanganui, estableciendo un tiempo de 3:54.4, y una semana más tarde compitió en Christchurch, acabando con la plusmarca de 800 metros sobre una pista de césped con un espectacular registro de 1:44.3, que a día de hoy sigue siendo récord nacional de Nueva Zelanda 59 años después.
Ese mismo año de 1962, un buen año, por cierto, acoto yo, aprovechó que los Juegos de la Commonwealth se celebraban en Perth, en el suroeste de Australia, para ganar las 880 yardas y la milla. En esa primera distancia también bate el récord mundial.
En total, Peter Snell batió 5 récords del mundo individuales y con sus compañeros del equipo nacional neozelandés superaría la plusmarca mundial de relevos 4 por una milla. Snell brillaba la milla, pero también dejaba muy buenas sensaciones en otra prueba bien distinta, como es el maratón, antes de afrontar su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 64. Lo cuenta así Juan Botella.
Es curioso, hace entrenamientos de maratones completos, en 2:40 para rodar en Auckland. Es curioso que un atleta de 800 metros, campeón olímpico, se ponga la camiseta de faena, ¿no? Y prácticamente, bueno, pues llegue entre los 20, entre los 30 primeros del maratón que se organiza allí, simplemente porque tiene un entrenamiento largo, ¿no? Pero bueno, formaba parte de las sesiones de enorme kilometraje que hacía este hombre.
Peter Snell, el antes desconocido atleta de las antípodas, era ya toda una estrella internacional. No es de extrañar, por lo tanto, que a los Juegos de Tokio en 1964 llegara con la vitola de favorito tanto para los 800 metros como para los 1500, a pesar de que no hubiera corrido nunca en esta última distancia.
En la capital japonesa, Snell revalidó su oro en los 800 metros con una marca de 1:45.1, estableciendo récord olímpico, y también subiría a lo más alto del podio en 1500 después de ganar la final con un tiempo de 3 minutos 38 segundos y una décima. El neozelandés había corrido 6 pruebas en una semana, una auténtica barbaridad. Lo cuenta Juan Botella.
En la final de los 800 metros hubo un ritmo algo más duro, pero ya a la altura de los 600 metros estaba en primera posición. Vio que no le respondía ni el keniano Kipchoge ni el jamaicano Kerr, y venció con 1:45.1 y sin solución de continuidad. Al día siguiente pues ya tenía las series calificatorias de 1500, clasificando en la semifinal, ya ganó. Y el día de la final se planteó una carrera bastante rápida, pero él, a falta de más o menos 200 metros, arrancó con una fuerza tan tremenda que prácticamente en 40 metros puso 3 metros entre él y el resto. Se alzó con el título olímpico posiblemente más sencillo de los 3:38.1.
Nadie había conseguido ese doblete 800-1500 desde el británico Albert Hill en los Juegos de Amberes en 1920, y nadie lo ha vuelto a conseguir en una cita olímpica desde que Peter Snell lo consiguiera hace ya 57 años en Tokio. Quien sí tiene ese doblete en categoría masculina, pero en campeonato del mundo, es Rashid Ramzi de Bahrein, al imponerse los 800 metros y en el 1500 de los Mundiales de Helsinki en el año 2005.
Todos los esfuerzos realizados le acabaron pasando factura a Peter Snell. En abril de 1965 se lesionó mientras trataba de batir el récord mundial de los 1500 metros, que estaba en poder del otro gran mediofondista de la época, el australiano Herb Elliott.
No se recuperó bien, y después de sufrir sonadas derrotas contra corredores como Joseph Oslosil, Bill Crothers o Jim Ryan, nuestro protagonista de hoy anunciaba su retirada en otoño del año 1965, antes de cumplir los 27 años. Se iba de las pistas un atleta de leyenda que dejó carreras memorables aunque el propio Snell, muchos años después, tirando de su habitual sentido del humor, se quitaba mérito a sí mismo y atribuía sus éxitos a Google y a YouTube.
Pienso que tenemos que dar las gracias a YouTube por todos estos highlights que mantienen las cosas vivas. Y también creo que debo mi reconocimiento a Google.
Peter Snell estuvo trabajando como relaciones públicas en una compañía tabacalera después de su retirada. Y en 1971 se marchó a vivir a Estados Unidos, donde acabó fijando su residencia. Ahí estudió fisiología del deporte y se hizo profesor universitario antes de obtener la nacionalidad estadounidense en 1993.
Snell siguió practicando deporte, participando en carreras de orientación y en torneos de veteranos de tenis de mesa. Vivía en Dallas, en Texas, y allí nadie le reconocía. De hecho, según su amigo Ron Palensky, Peter era muy humilde y no le decía a nadie quién había sido. En su vejez sufrió un episodio de pérdida de conocimiento mientras conducía que le provocaría un accidente de tráfico. Empezó después con los problemas cardíacos. Estaba prevista su asistencia al homenaje a la milla en la reunión de la Federación Internacional de Atletismo celebrada en noviembre de 2019, pero sus problemas de salud no le permitieron acudir. Peter Snell falleció en su casa de Dallas el 12 de diciembre de 2019, 5 días antes de que hubiera cumplido los 81 años. En aquella gala de World Athletics estuvo nuestro experto de cabecera de hoy, Juan Manuel Botella, que se quedó sin la posibilidad de poder ver y de poder conocer en persona a Peter Snell.
Tengo un recuerdo triste del año 2019 a propósito de Peter Snell. Cuando ya tenía 80 años, se le invita a Mónaco a la gala de World Athletics, de la Federación Internacional de Atletismo, junto con otros plusmarquistas mundiales de la milla vivos, para que se haga un homenaje a esta distancia emblemática de la milla, Sebastián Coe, Steve Cram, Steve Bobet, etcétera, Hisham Elguerrouj. Él tenía pensado asistir, estaba anunciado, pero unos días antes enfermó, y yo estaba en ese homenaje y desgraciadamente no pudo ser porque lamentablemente falleció poquitos días después.
Peter Snell, el mejor atleta neozelandés de la historia, un revolucionario del medio fondo que hizo compatibles el 800 y el 1500, autor de un doblete olímpico que nadie ha vuelto a repetir hasta la fecha. Dentro de 2 semanas seguiremos buscando a un nuevo candidato a mejor deportista de la historia con la ayuda de Guillermo Domínguez. Muchas gracias, Guillermo.
Un placer, Juanma.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
¿Sabes que la salud oral no tiene edad? Si tienes 65 años o más, entra en www.saludoralymayores.es y pide cita para una revisión dental gratuita en tu clínica más cercana del 15 de abril al 15 de mayo. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
40-30. Si tus articulaciones se resienten, es porque se desgastan más de lo que se reparan. Artifin, con condroprotectores, cúrcuma y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos. Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes 20º aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20º aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
Queremos presentarles Home Plus Naturair, el purificador de aire más potente del mercado. Escuche por qué lo eligen nuestros clientes. 1. Por su gran capacidad de purificación, ya que alcanza los 150 metros cuadrados. 2. Por su doble sistema de limpieza de aire. 3. Por su filtro True EPA 13, que elimina el 99,97% de partículas nocivas. 4. Porque lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información o llame al 91-080-6368. 91-080-6368. Y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
Según un riguroso estudio científico, todos aquellos que reciben en casa ese pedido suculento de tujamondirecto.com, de la primera persona que se acuerdan es de mamá. Demostración.
¡Uy, mi madre, qué jamón!
¡Madre mía, qué pintaza!
¡Madre del amor hermoso!
¡La madre que me trajo, qué lonchas!
¡Mamma mía, qué jamón!
También en el Día de la Madre, tujamondirecto.com, 984-1028.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
¡Ay, Pajarito López, Pajarito López! ¡Ay, Pajarito López! ¿Cómo te gusta escaparte de la jaulita, Pajarito, Queremos presentaros Home Plus Naturair, el purificador de aire más potente del mercado, por su gran capacidad de purificación, que alcanza los 150 metros cuadrados, por su doble sistema de limpieza del aire, por su conocidísimo filtro True EPA 13 que elimina hasta el 99,97% de las partículas nocivas y además lo puedes pagar sin intereses, por menos de lo que cuesta un café al día. Tienes que entrar en yoquierouno.com, ahí ves toda la información, o si lo prefieres llamas al 910806368, 910806368 y así sigues apoyando un proyecto de libertad, porque proteger tu salud y la de los tuyos no tiene precio. Y como os digo siempre, Home Plus es un producto que viene avalado por el Grupo Planeta. Estamos recogiendo ya, Pajarito, Qué rápido pasa el tiempo, Una hora y media ya, ¿haces así? Pasa una hora y media, Pero rápido, se esfuma el tiempo. Pero no nos queremos marchar sin antes recordaros el resto de noticias deportivas del día, que como siempre nos trae Dani Blanco y que hoy son estas.
Hablamos de lo deportivo, mañana hay liga en primera división. El Real Madrid juega en Cádiz, partido importante, 10 de la noche, un partido que tiene que ganar el conjunto blanco porque el jueves juega el Atlético de Madrid ante el Huesca en el Metropolitano. Zidane sobre la no inclusión. Tampoco en esta convocatoria de Hazard.
Si no está, es que no está todavía 100%. Por eso que no va a estar mañana con nosotros. Está recuperando sus sensaciones y lo importante, hay que estar muy atentos y bueno, es lo que estamos haciendo.
Enfrente el Cádiz de Álvaro Cervera, un equipo que no tiene prácticamente posesión, pero que está prácticamente salvado del descenso a segunda división. Gran temporada de los amarillos en primera. Ganaron en Getafe hace dos semanas y el otro día empataron ante el Celta en Carranza. Álvaro Cervera dice que duda en hacer cambios si mañana o el sábado.
No es fácil preparar un partido después de haber jugado uno hace dos y después de jugar, y cuando juguemos este jugaremos otro partido también dentro de dos días. Y también porque es el Madrid. Pues sí, es complicado porque jugar tres partidos en una semana yo creo que es difícil. Jugadores como nosotros que no estamos acostumbrados. Y además el Madrid, el del medio, que pues sí. Es difícil, pero está hecho así, el calendario está hecho así, nos ha tocado así y tenemos que afrontarlo. Y ahora pues pensar de aquí a mañana, a la hora del partido, cómo lo hacemos, si hacemos muchos cambios, si no hacemos muchos, si los hacemos mañana o los hacemos el sábado, ya veremos.
Esto a las 10, el Cádiz-Real Madrid, gran partido de la jornada. A las 7 comienza la jornada 32 con el Levante-Sevilla. El otro día el Levante perdió 1-5 ante el Villarreal. Dice Paco López que tienen que hacer lo mismo, pero que evidentemente tienen que aprovechar las ocasiones.
Claro que hay que mejorar cosas, aunque son dos equipos diferentes, pero con una idea muy clara, que con Balonte son muy efectivos, son muy peligrosos, son muy verticales. Y lógicamente tenemos que tener menos errores groseros que el otro día, y también pues si somos capaces de llegar las veces que llegamos el otro día, ser más efectivos. Es que no nos queda otra contra estos equipos. Cuando hemos ganado contra equipos de que son teóricamente superiores a nosotros, la diferencia es clara: o eres efectivo las pocas veces que te acercas al área o vas a sufrir.
A la misma hora, a las 7, Osasuna Valencia vuelve al Sadar. Javi Gracia, pamplonés y que estuvo en Osasuna en el año 2014.
Es una grandísima alegría ver el estadio, volver al Sadar y ver mucha gente conocida. Pues bueno, me produce una gran alegría y en estos momentos a la vez, pues paralelamente, una gran responsabilidad por la situación que vivimos en mi club, en el Valencia, y que necesitamos, lógicamente, hacer un gran partido y conseguir los puntos.
A las 8 de la tarde, Betis Athletic Bilbao juegan en el Villamarín. Buen partido de fútbol. Athletic